1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
Tu amigo. ¿Qué tal, Lisandra? Mi descoque Díaz y qué tal, Cuba.
Tú eres mucho. Mi amigo.
Una frustración cada vez que me dices.
No, pero lo dices así, como, oye, no, oye, ¿sabes lo que es ser amigo de alguien? Eso es lo más grande que hay.
Bueno, también se puede ser otra cosa.
No, Juan Juan, ser amigo es lo más grande que hay.
No, es verdad, podemos ser pareja y amigos. Bueno, ya somos pareja radial. ¿Sabes qué? Y fíjate, lo pongo en duda tus intenciones para conmigo, porque hace tan solo unas horas, entre las noticias insólitas que suelo buscar para comenzar este programa, dije que el color violeta era la gasolina para la sexualidad. Y hoy, precisamente, vienes vestida de violeta y yo me imagino, este
mira,
huevo quiere sal.
Te juro que fue el primer vestido que
saqué
del closet.
Sí, siempre dicen eso, siempre. Tú le dices, mira, cuando tú quieras saber algo de una mujer, tú di lo contrario. Y ella, solita cae. Solita.
¿Qué cosa tan grande? Bueno, es que no tengo testigos, no sé, habría que estar dentro de mi mente para que me pudieras creer únicamente. Sí. Pero te digo sinceramente que
mi abuela en estos casos hubiera dicho, esas son medidas que provocan justo lo que se desea.
esa abuela tuya te enseñó demasiado.
En fin, el mar. Hoy, durante estos 1800 segundos, estaremos conversando con uno de los actores que son referencia obligada cuando se habla de humor cubano. Sus personajes Mariusca o el secretario de Jura Decir la Verdad nos han hecho reír y pasar momentos especiales. Es un placer recibir, por supuesto, a Gionel Martín, Gustavito.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí?
No, súper, Javi. Súper contento.
Sí. Igual, por aquí estamos más contentos. Bueno, ya hacía mucho tiempo que queríamos hacer este encuentro, pero bueno, no había podido ser posible, pero bueno, estamos aquí.
Claro que sí. Sabes, bueno, pero cuéntame primero, ¿qué andas haciendo por acá, por Miami?
Bueno, Miami, estamos haciendo unas presentaciones, tres o cuatro. Ya tengo una en Fort Myers, el 25, y entonces después el domingo, el Día de las Madres, creo que estamos ahí en los ranchos de Okeechobee con Poncó, un gran amigo de Cuba también, así que eso es lo que tenemos por aquí.
¿Es el espectáculo que era el espectáculo de Sabadazo? Lo que estamos
no exactamente, porque Sabadazo era Carlos, Hugo, Antolín, Gustavito, éramos muchos espectáculos, lo hicimos en Miami Alcohol Auditorium hace dos o tres meses, quedó súper bueno, porque bueno, fue el reencuentro de todos estos amigos que hicimos Sabadazo en la década de los 92, 93, 94, 95, tú sabes.
¿Todavía en el siglo pasado? oye, Gustavito, tú sabes, Sabadazo fue un programa que hizo historia en la televisión cubana.
Ajá.
Pero antes de nacer, cuando te propusieron ser parte de ese elenco, tú pertenecías a Pagolo a la Paga. ¿No te costó trabajo o al menos un poco de temor dejar algo establecido como el grupo Pagolo a la Paga para irte a lo que significaría un sueño?
No, porque es que realmente nosotros entramos juntos los Pagolas al programa de Sabadazo. Lo que pasa es que nos adelantamos un poquito con yo como personaje, pero bueno, siempre después seguimos haciendo juntos cosas Paola y yo. Aunque ya después, por problemas de la vida, nos separamos, pero no hay nada, o sea, que ha quedado de mala onda. Todo está muy bien y todavía nos damos súper bien. Y claro, que la pregunta, o sea, siempre es un poco temor de hacer la carrera solo, porque siempre uno está, o sea, decidido a trabajar con el grupo, uno se acostumbra al grupo, ¿tú me entiendes? Pero ya después, pues ya cuando me hice decidí trabajar solo, me fue muy difícil, con mucho temor, como tú dices. Pero uno va saliendo adelante, ¿sabes? Uno va saliendo adelante. Y después ahora me gusta mucho trabajar solo, me encanta trabajar solo.
Bueno, hay que pagar menos pasajes.
Bueno.
Y cobro más.
Gionel, cuando ya uno ve a un humorista con la carrera construida ya, con solidez, siempre con proyectos nuevos, por supuesto, pero que ya estás establecido, la gente te reconoce tus personajes, pero ¿qué pasa cuando alguien se decide un día y dice, quiero ser humorista? ¿La gente te toma en serio? ¿La gente dice, sí, se puede vivir de eso?
Es que hay mucha gente que piensa que son humoristas, que realmente son cuenteros, pero bueno, hacen reír al final. Pero bueno, ser humorista es más difícil, yo creo que eso, no hay una escuela de eso, ¿sabes? Eso se lleva adentro. Y entonces uno siempre se da cuenta de eso cuando tú ves que alrededor tuyo la gente sonríe, aunque sea. Dice, bueno, por lo menos hago sonreír. y eso es. Ya cuando uno se decide hacerlo, siempre ya sabe que tiene piquitos adentro, ¿sabes? No hay una escuela que te diga, mira, tienes que hacer el humor es así, este tipo. ¿Me entiendes? Es eso. Yo me parece que es así. No.
Claro, a mí me dijo un pajarito, o mejor dicho, me dijo un sapo, en tus tiempos de estudiante no eras muy un alumno así como que muy disciplinado, incluso que practicabas Kung Fu como Bruce Lee en el horario escolar. Sí, ¿te metiste artista porque no te gustaba el estudio o qué?
No. A ver, no fui de lo más aventajado, aunque después que hice el técnico medio de construcción, después me gané la universidad por el promedio, hice la universidad, soy profesor de construcción civil, no que sea muy malo en lo que realmente...
No, yo no dije malo, dije indisciplinado.
Sí, indisciplinado sí fui, bastante, en el pre, ¿sabes? En el pre, un pre muy peculiar que tú conoces.
Yo quisiera saber cuál es el precio, porque la que si no lo conocí yo.
Antonio Vitera, ahí éramos muchos muchachitos que estábamos ahí.
¿Qué hicieron ustedes en ese lugar?
Bueno, de todo.
Están riendo tanto.
No, es que había gente muy singular en ese
muy
precio.
Muy singular, sí, cómo no. Sí.
Y se pasan la risa.
Ahí me dijeron, tú vas para Quitera, y yo le digo, oye, pero eso es el precio de las highlights. Y yo digo, bueno, para ahí vamos, antes de las highlights.
Oye, como parte de tu gira por los Estados Unidos, te has presentado frente a comunidades que no son precisamente cubanas. ¿Se conectan fácilmente con tu forma de hacer humor?
Sí, yo creo que sí. Mira, el humor es internacional. O sea, lo que pasa es que tienes que hacerlo un punto de vista diferente a la hora de enfrentarte a un tipo de comunidad que como México, o sea, dominicano, nicaragüense, porque tiene un vocabulario diferente, hay que hablarle despacio. Y te voy a confesar algo que me sucedió en La Vega.
Eso te iba a preguntar,
Mira, en La Vega, y dijeron, la promotora era una señora de México, entonces ella me anunció como el Chespirito de Cuba, tú sabes que eso...
No un clásico.
Ya que aquello se llenó de mexicanos. Habían cubanos, por supuesto, porque los cubanos no siguen, pero muchos mexicanos. Yo, y a los 10 minutos de haber empezado, aquello se levantaba los mexicanos diciéndome, Chespirito, Chespirito. era una bandada de gente. Yo decía, caballero, no gusto. No, pero ¿qué pasa? Que no entendían. Y entonces uno tiene que adaptarse. O sea, incluso los cubanos que están aquí, en Miami, también tienes que tener un lenguaje diferente con ellos, porque ellos por supuesto tienen la nostalgia de lo que está pasando en Cuba, pero tampoco puedes tirarle lo que pasa a Cuba por encima, o sea, de la libreta, todas esas cosas, esa gente lo borran, porque en definitiva no, y entonces tienes que hablarle de por ejemplo, cuando una de mis primeras funciones fue ahí en H, Boncom me había regalado un traje muy lindo, pero bien caro. Bien caro, bueno, para él. No, de verdad, me regaló eso. Y había un hombre que me dijo que más caro mi zapato. Yo ni sabía. Y bueno, eso me lo compró un COVID bien caro. Y él saca su zapato y me dice, mira, esto es el... Y me lo tira para el escenario. Era una marca bien cara. Yo le dije, sí, muy bonito, pero lo compraste en Rosso. que encontró por lo menos su chai. y entonces la gente se reía mucho, porque es así, es muy coyuntural.
Claro.
Es el momento que tú estás, el lugar donde estás, ¿sabes? Es bien difícil.
Claro, pero... oye, entre los reggaetoneros siempre hay cierto tiratira y hasta cierta tirantez entre ellos. Sí. Sí. ¿Existe esa misma rivalidad entre los humoristas?
No, yo creo que es más bien una... Sí existe, pero no de tanta tiratira ni tirantez, porque no estamos para eso. O sea, pero sí, por supuesto existe la competencia, una competencia sana, ¿no? Incluso con buenos amigos míos, son humoristas, cuando trabajamos juntos, siempre, o sea, uno sale competitivamente. O sea, no con el objetivo tampoco de destruir ni disminuir, pero sí competitivamente, para uno tiene que quedar bien, ¿entiendes?
Claro.
Y por supuesto, si tú eres capaz de reconocer que la persona que está actuando contigo es muy bueno, entonces tienes todo resuelto. O sea, lo malo que te coge el bichito es del envidio. Entonces sí, es complicado, no haces nada, te quedas mudo. Y eres tú mismo, no es el que está haciendo el show. Pero siempre existe, ¿no? Existe su rivalidad, existe su... Tirantes no creo que exista, porque por supuesto hay personas que no se llevan entre el mundo este del humor.
¿Lo normal?
Como el mundo de
todos. ¿Y en el folclórico? A ver, en el folclórico, por ejemplo, cuando no se llevan, se tiran brujería. ¿Qué hacen los cómicos?
No, los cómicos tratamos de cerrar. O de lo contrario, si el que quiere cerrar es otro, sale adelante y le pone la pista bien calientita. El folclórico no, porque el folclórico es otra cosa. El folclórico, cuando se acaba el show, tiene que buscar un
chivo, camión, brujería, claro.
Bueno, un camión para barrer todo lo que hay en el escenario. Patapata de puerco, visto yo, no sé qué brujería es esa. No sé si de Arabia o algo de eso.
Leonel. Bueno, ustedes traen una parte de Cuba a Estados Unidos. Una vez, muchas veces cuando, no solamente cuando uno va y ve un espectáculo en vivo, a veces uno lo sigue pone en YouTube el espectáculo o ve un video en Facebook y uno se nutre, las personas que viven fuera, los cubanos que viven en el extranjero, se nutren de esos chistes de ustedes, de lo que está ahora, la palabra que está en boga, del chiste nuevo del cubano. Ajá. Pero, ¿qué llevan ustedes cuando han visitado el extranjero a Cuba?
Bueno, realmente es como comunicarle lo que uno ve aquí. Lo que pasa es que es bien difícil a Cuba decirle realmente, porque no entiende, o sea, no comprenden qué cosa. Por ejemplo, yo en Cuba, yo no pararme y decir, no, yo en Home Depot, si los cubanos en Home Depot, es de impacto lo que se forma. Y por lo que veo, dentro de pronto hay unos Home Depot por allá. Pero nada, mira, te digo, es bien difícil. Pero sí quieren saber qué está pasando y no es a pensar que están muy atrás de la realidad, ¿sabes? El cubano tiene una cultura, o sea, son bien preparados, tienen una cultura bien bonita porque, o sea, somos cubanos, en fin. Pero realmente es un poco difícil llevarle la realidad esa allá, digo. Pero bueno, se dice lo que pasa, entonces más o menos se lo va explicando y se ríen porque van comprendiendo. Acuérdate que también tienen sus referencias. Casi la mayoría de los cubanos que hay allá tienen aquí familia. Lo que pasa es que es un poco difícil. Porque en Cuba lo que hay que adaptarse al momento que pasa es lo que igual que aquí. O sea, adaptarse, hay que adaptarse a qué es lo que está pasando y hacerlo en cabaret. Lo que pasa es que el humor tiene los lenguajes son diferentes. Mira, todo el mundo no hace televisión. ¿Me entiendes? Todo el mundo no hace cabaret, todo el mundo no hace teatro. Entonces son tres lenguajes muy diferentes. Igual que aquí, ¿verdad? El público que va aquí al, por ejemplo, a Cheno o al teatro, o sea, el público del teatro es otro lenguaje, el público del teatro no es más comunicativo, no, o sea, no está en el estado de, o sea, que están tomando, pueden tomar, pero te digo que no es como un cabaret. Entonces tienes que estar bien diferenciado. A la hora que vas a hacer el show en ese lugar, ¿entiendes?
¿Y cuál prefieres tú? ¿Cuál escenario prefieres tú?
A mí me encantan los tres, pero mi hábitat es el teatro. Porque con Paola hice mucho teatro, ¿sabes? Teatro me gusta. Y la televisión sí, la televisión sí es un medio que me encanta. La televisión la hago como quiera. Y más aquí, mira, aquí la televisión es muy, muy dinámica, muy rápida. La primera vez que vine tenía que montar la azotea con Carlos Otero en un set, todavía no estaba montado y era en vivo, decía, esto de cosas es. Y cuando veo tenía atrás ya la pared con todo, eran en ruedita, ¿sabes? Y de coño, qué rápido está esto, porque es una televisión en vivo, ¿sabes? Es bien bonito.
Es otro ritmo, así mismo. Lionel, sí. ¿Y qué es lo más cómico que te ha pasado en Estados Unidos? Porque, a ver, todo el mundo tiene sus historias. Cuando uno llega, hay mil cosas que uno no conoce y
lo
siempre
más
las hace.
Y además, que incorpores a tu repertorio cuando llegues a La Habana.
Bueno, aquí en Estados Unidos me han pasado muchas cosas, pero esto que no sé si puedo decirlo. Fui a un lugar ahí muy bonito donde bailan. En fin, no sé. Que está pintado rosado por fuera. Oye, no es fácil, mi hermano. Y yo creo que no voy más nunca porque me enamoré. No es fácil. De Coqui se reía, se tiraba en el piso porque las cosas que lo otro es muy simpático que me sucede cuando dice, vamos a pescar. Y yo digo, pero no tengo que dejar el carne ahí. Bueno,
el permiso para navegar.
Sí. Bueno, en fin. Vaya, no, igual lo que te dije que me pasó en La Vega con los mexicanos, o sea, son muchas cosas, tengo mil anécdotas, pero bueno, ahora sí, claro. Igual, por ejemplo, un churrasco, ay, mi madre, un churrasco, esa palabra es mágica.
Tengo que confesar que también fue uno de mis mejores descubrimientos aquí cuando llegué.
¿Verdad?
El churrasco. No, una revelación, mi amigo.
No. Y hay unos choricitos. Unos choricitos que son argentinos. Ay, mi madre. Están de barbecue, muchachos.
Oye, Robertico el humorista, ¿sí? Tiene un negocio privado en La Habana. Ajá. ¿Has pensado tú explorar el mundo empresarial?
Sí, yo creo que sí. Ya yo empecé, yo tengo algo allá.
Ah, no sabía.
Sí, una guarapera.
Ah, bueno, qué rico.
Es riquísimo, en Santa Fe no hay. Y entonces la voy a poner ahora cuando llegue allá, una guarapera, como Santa Fe no hay.
Me gusta.
Y entonces eso, a su vez, va a pasar los chicos, tienen más posibilidades económicas. A mí me alcanzó para una guarapera, no se ve.
Pero, Leonel, ¿no es difícil conseguir caña así en La Habana?
Pero si estamos en Cuba, bueno, estamos en Miami, pero en Cuba aparece la caña, eso es lo que más hay. Entonces tú haces un convenio con la cooperativa y enseguida te facilitan todo, o sea, hay una apertura a esas cosas, ¿vale? Ahí.
Ah, qué bueno, sí, con una guarapera. Sí. Ya vamos a empezar a darle publicidad a tu guarapera, porque eso lo vamos a hacer.
Te invito a mi guarapera.
Ay, qué rico.
Porque no, ¿verdad?
Claro.
Claro que sí, veo, claro.
Vamos a una pausita, enseguida regresamos y seguimos conversando contigo, Leonel.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, somos Martí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba, todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba, un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba, noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba, exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Amigos, escuchan 1800 online.
El mejor programa del planeta. El que le hace llegar el internet a sus oídos. Que estaba mirando Lisandra y se me redobló la lengua.
Sí, ahora la culpa es mía. Y yo siempre las cojo. Todas las cojo. Amigos, efectivamente es un placer, como siempre, conversar con ustedes. Y hoy estamos en particular trayéndoles al humorista cubano Leonel Martín. Gustavito, sí, ese mismo. No se complique, Gustavito. Y precisamente quería preguntarte ahora, Leonel, sobre cómo concibes tú el papel del humorista en la sociedad cubana, porque uno ve a veces que hay humoristas que hacen fuertes críticas aparentemente de un modo ligero, con una canción, con una parodia musical, quiero decir, o con un poema, con un chiste, pero hacen fuertes críticas a la sociedad cubana, críticas necesarias, por cierto. ¿Tú crees que eso está dentro de lo que debe hacer el humorista o cada quien decide cómo quiere hacer reír?
Bueno, mira, eso es lo que tú decías, cada cual decide cómo hacer reír. Pero existen varios tipos de humor. El humor gráfico, el humor negro, el humor político, el humor blanco, o sea, pero entonces uno siempre coge varias variantes de acuerdo al lugar donde se esté. Pero bueno, el humor siempre tiene su crítica social, y hay humoristas que son bien críticos en Cuba, no es de ahora, hace mucho tiempo, y nada, eso es escoger el momento para hacerlo, en fin. Depende como la situación en que te encuentres, el lugar. La televisión es más difícil, porque por supuesto tiene su censura, pero ahora en estos tiempos ya no existe tanta censura, porque hay unos programas humorísticos que dicen la situación, los problemas que hay y todas esas cosas de una forma bien hecha. O sea, el humor es decir sin decir. No es lo mismo pararse y decir, no hay papel sanitario que decir, ¿y ahora con qué me limpio? O sea, son, ¿entiendes? Es diferente, diferente. Yo creo que también hay gente que hiere, o sea, sensibilidad, personalidad de personas, peso en todos los lugares. Pero no creo que haya, o sea, yo creo que el humor ese tú lo escoges en el momento en que sea.
No, y también veo que hay muchos humoristas, no muchos, pero hay algunos humoristas que desgraciadamente tratan de hacer humor siempre riéndose de su público. Y eso a veces me molesta, realmente.
Bueno, mira, eso es otra forma de hacer humor también, que lo que pasa es que es una forma muy fácil, pero es una tendencia que hay ahora moderna en los cabarets, como los en Cuba. A ver, en Cuba la gente que va a cabarets son las personas que tienen posibilidades económicas, que no son realmente médicos, ni estudiantes, ni universitarios, ni personas que trabajan, o sea, de sol a sol. Son personas que tienen un tipo de ingreso, o sea, un tipo de ingreso, ¿entiendes? Y entonces tiene esa posibilidad, que por supuesto su nivel cultural, no tampoco estoy desmeritando a esa gente, ¿no? Entonces le gusta que se metan con ellos, pero no todo el mundo hace.
Pero hay un caso, por supuesto, que no voy a decir, porque no estamos aquí para eso, pero sí conozco un caso que una persona que estaba en el público se cansó, se hartó, se paró y le aflojó una galleta ahí en el frente a la Che ahí en...
Sí, ese caso también. Ese caso.
No, por eso. Sí, a veces varios, se le va el tren.
Hay varios casos.
Oye, Gustavito ha sido un personaje que ha marcado a ti como persona, porque de hecho te cambia hasta el nombre. La gente te conoce en la calle y fuera de Cuba como Gustavito. Pero en realidad, ¿cómo tú ves a Gustavito? ¿Como un mayor medio retrasado o un niño muy adelantado?
No. Él es Gustavito. Él es lo que él quiere hacer en ese momento. ¿Me entiendes? Es lo mismo un niño de 5 años que un niño más grande que una persona... depende de cómo él quiera hacerlo. Pero hay siempre un niño. Un niño que es fanático a los artistas, en fin, es un niño. A mí yo lo veo como un niño, pero que dice muchas cosas, ¿sabes?
Bueno, y esta pregunta va con Gustavito, porque ya nos queda despedirnos y lo que quiero es que Gustavito lo despida, este programa.
Ya. Bueno, entonces vamos a... estoy contento de que me hayan llamado a este programa bonito. y voy a cerrar con un porqué. Y cuando diga porqué, ustedes me dicen, pues mira, ¿por qué el mar no se seca?
¿Por qué?
¿Tú te imaginas? ¡Vuelvan a cerrar a la tía! Bueno.
Oye, me encantó. Qué mejor modo de cerrar el programa que con una carcajada. Muchísimas gracias, Lionel. Dale, mucha gracias. Suerte.
No, gracias a ustedes. Un beso ahí a todos.
Chao, un abrazo gigante. Chao,
otro
un
abrazo, para ti.
Hermano, un abrazo. Gracias, hasta luego.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo. En la realización de sonido, Osmar Martínez. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.